Hola a todos y todas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada ya de este ciclo de charlas educativas denominado Educar con Sentido. Un esfuerzo conjunto entre el grupo de investigaciones BRINA de la Universidad de Barcelona y Faro Digital. En el día de la fecha vamos a comenzar esta nueva temporada con un capítulo muy especial. Estoy acompañado de tres amigos que me ha dado mi camino educativo, Javier Di Salvo, Sandra Rodríguez y Martín Rebur. Los cuatro estamos unidos por un hilo invisible, por una persona que extrañamos mucho y que vamos a recordar siempre. La charla de hoy va a estar dedicada a Vera Resach, una de las maestras y referentes educativas de la Argentina y de la región de Latinoamérica. Nuestra intención con este video es poder presentar algunas de sus ideas, de sus pensamientos, sus reflexiones en torno a la educación, pero también su lado más humano, y sí, su lado humano que hace que estemos acá presentes los cuatro, y también su espíritu libre, quería decir, ¿no? Ella tenía una frase que era, la gente que libre huele a viento, y entonces lo que queremos con este video es que quienes la conozcan tengan un material más para consultar, y a su vez para quienes no la conozcan o a las nuevas generaciones, poder tener una oportunidad de conocerla de parte de cuatro amigos y amigas de Vera, un video que la presente y que permita luego poder profundizar más en sus libros, sus artículos, su propio blog y sus redes sociales, ¿no? Que todavía están ahí. Sin más, le doy la palabra a Javi Di Salvo, amigo entrañable de Vera, docente de aula en educación y TIC, y también vicedecano de la Universidad de Luján. Javi, primero, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, por coparte, por tirar ideas para este encuentro. Y bueno, contanos un poquito cómo andás y bueno, tus primeras ideas y tus pensamientos o tus sensaciones a partir de nuestra amiga en común.
Bien, gracias Ezequiel por la invitación y por poder compartir este espacio junto a Sandra y a Martín, que justamente somos parte nodos de una red que se encargó de crear nuestra amiga Vera, ¿no? Porque si en este primer espacio, este primer bloque vamos a definirla, una de las cuestiones principales es la hacedora de redes, que la verdad, y siempre digo que uno puede crear una red profesional, pero ella se encarga muchas veces que esa red profesional, que esa red de educación, tenga mucho de la parte humana. Esas redes se sostenían desde lo humano, más allá de lo profesional. Porque nosotros podíamos estar con Veras involucrados en algún proyecto en un momento, en otro momento no, pero eso no quería decir que esa red seguía estando desde lo humano, desde ese vínculo que ella se encargaba muy bien de crear con todas las personas que estaban a su alrededor. Siempre cuando uno ve los memes hoy por hoy, y a mí hay uno que siempre me gusta, que es la diferencia entre un jefe y un líder. Y creo que si alguien tendría que en esos memes decir un jefe tiene esto, y si uno tendría que decir que es un líder, uno podría poner la imagen de ella y uno ahí se daría cuenta justamente cómo era una persona que predicaba con el ejemplo, cómo era una persona que lo que hacía era que todos los que estábamos a su alrededor tengamos admiración hacia ella y que quisiéramos seguirlo. Así que me parece que esto, como mi participación, me parece que está muy bien para definirla y por qué creo que hoy estoy acá junto a ustedes.
Gracias, Javi. De hecho, entre los dos nos conocimos mediante Vera, fue nuestro puente, fue nuestra conexión, nuestra red. Y también otra de las personas que conocí gracias a ella es, a la distancia y extrañándola, Sandri, ¿cómo andás vos? ¿Cómo te acordás de Vera? Han compartido oficina, pero muchísimo tiempo y un montón de proyectos. Así que bueno, te doy la palabra ahí para que nos cuentes cómo andás y después, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando recordás que seguramente seas todos los días de tu vida, Vera?
Sí. Gracias, Ezequiel. Hola, Javi. Hola, Martín. La verdad que es un placer compartir con ustedes este hilo invisible que nos une. me hace que esté unida a estas tres personas que son fantásticas, además de ser excelentes profesionales, pero sobre todo muy buenas personas, excelentes personas. Mira, pensar en Vera es pensar con alegría. Si hay algo que ella nos trae en el recuerdo y que todos los días viene a nuestra cabeza en el trabajo, en la oficina, son las cosas que inventaba, las cosas que nos traía. Vos hablabas del mensaje que ella tiene en el WhatsApp, de que los hombres libres huelen a viento. Bueno, ella trajo un vendaval a nuestra oficina. En esta idea de innovación y creatividad, realmente nos movió las estructuras, el piso, siempre con propuestas mega desafiantes para poder presentar de la mejor manera, de una forma efectiva, asertiva, los proyectos, las propuestas que ella tenía, las iniciativas, y bueno, ha dejado una marca sumamente importante con muchísimas personas que a lo largo de estos años me reencuentro por otros proyectos, por otras actividades, me recuerdan a Vera, qué fue lo que hicieron con ella, qué aprendieron de ella, una persona muy cálida, muy colorida, yo la recuerdo con muchos colores, no solamente porque le encantaba usar muchos colores a ella en su ropa, sino los colores que nos traía por la diversidad de sus ideas, de la propuesta, de todo lo que nos ofrecía. Realmente es un antes y un después, y desde que no está, constantemente está presente, igual, siempre están nuestras conversaciones, nuestros recuerdos, y bueno, retomando ideas de ella que dejó, y bueno, en contacto con las personas que también trabajaron con ella y que quedaron conectadas con nosotros.
Tal cual, porque de tanta red quedaron infinidad de nodos y de personas conectadas, y de hecho cuando presentaba y decía, bueno, referente ni hablar que de nuestro país, de la Argentina, pero también de la región, y tenemos también el honor de contar con un amigo, con Martín, de Uruguay, pero también una voz y una persona de investigación vinculada a lo educativo y con tanta presencia también en Latinoamérica. Uy, perdón, me trabé. Martín, Cito, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá, por responder el mensaje de WhatsApp y coparte con esta idea loca que empezamos a conversar con Javi y con Sandra. ¿Cómo te está yendo por ahí? Y en algún punto también, ¿cómo recordás a Vera?
Bien, gracias. Gracias, Ezequiel. Primero que nada, era como imposible no sumarse a este encuentro. Nada, para recordar, como dice Galeano, para volver a pasar por el corazón, ¿no? Esto de a Vera. Así que siempre es bienvenido esto de recordarla, de tenerla presente, de volver a pasar el corazón por el corazón a esta colega entrañable, ¿no? Es decir, cómo en mi caso, te diría, fueron años, sí, de conocerlas, pero estoy seguro que Sandra y Javier y tú tal vez tuvieron la oportunidad de tener más años de intercambio, pero realmente fue muy, muy intenso, y sobre todo en los últimos tiempos con Vera, donde se tejió un vínculo profesional. Y como decían los colegas anteriormente, ella toda se ponía a disposición, es decir, como profesional se ponía humanamente a disposición, y cuando se sentía esa sintonía, ¿no? de y compromiso y pasión por la educación y pasión por mejorar la educación, y sobre todo pensando en los temas de desigualdad y bueno, y de qué manera generar más mejores condiciones y justicia social y etcétera, era como que enseguida identificabas en ella, y ella identificaba en uno cuando lo detectaba un aliado, y desde allí era que te sumaba a la red, ¿no? Porque era una gran mujer red, porque todos estamos, como si hay una constante, es esto que se repite de la posibilidad, que no lo tienen todas las personas, de tener la empatía y la sensibilidad suficiente como para decir, esta persona tiene que conocer a esta otra persona, porque están en un proyecto similar, porque están en una pelea similar, porque están con preguntas similares, con desafíos similares, y tal vez unirse les potencia la posibilidad de hacer algo, de encontrar alguna de esas respuestas a tantas preguntas o de potenciar el esfuerzo. Y ella tenía eso, ¿no? Es lo que pasó con Javier cuando lo conocimos, es lo que pasó con Sandra cuando vino a Uruguay y dijo, se tienen que conocer. Y bueno, y ella era una mujer con mucha sensibilidad y con mucho timing. ¿Traían ustedes esto de la gente libre huele a viento? Ella, sí, sin lugar a dudas, que era viento, que era ráfaga, que era podía ser una turbonada, podía ser también una brisa suave, ¿no? Pero era todo eso. Pero supimos conocer todas esas variantes de ella, ¿no? Que encontró esa pasión y fortaleza. Y vuelvo a traer porque estos aspectos humanos, porque creo que hacen a una ética también en lo sentido más profundo, de pararse como profesional y pararse como persona. Y claramente no desvincular el profesional de la parte más humana. Y en ese sentido ella era muy coherente con lo que planteaba como profesional, con lo que planteaba en sus escritos, con lo que eran sus propuestas y también sus maneras de vivir y de vincularse. Entonces creo que es algo sumamente inspirador. Por eso dejo huella, por algo nosotros cuatro somos representantes de otros tantos y otras tantas que aún la nombran, aún la leen, aún la extrañan. Inclusive aquí en el Río de la Plata, en Uruguay, me ha pasado que muchas personas me siguen nombrando a Vera. Uno de los últimos recuerdos, y para ir así más como en esto de las anécdotas y no ir tanto ahora a lo profesional, recuerdo que en uno de los talleres, en esto que plantea Sandra de su alegría y de su colorido y de su posibilidad de generar otros climas afectivos para que las personas estén disponibles al encuentro, a conectarse, recuerdo que terminó cantando, y terminó cantando con un colectivo de docentes que generalmente, bueno, los uruguayos somos más tranquilos, no somos tan extrovertidos, o por lo menos así nos definimos nosotros, ¿no? Y se paró ella en el medio de aquel salón y empezó a cantar, dando un show casi, mientras hacía cantar a todo el auditorio, y el auditorio la seguía y todo el mundo la filmaba y cantaba con ella. Y ese es el último recuerdo que tengo de ella, de verla en acción en una instancia de formación. Eso era cómo vivía ella su trabajo y la formación, y era la manera que dejaba huella con la gente, porque esos docentes que estaban allí no se olvidaron más de ese taller en el que Vera no solo dejó cosas muy valiosas desde el punto de vista de los que le brindó conceptualmente, sino de su humanidad, de su alegría, de esa posibilidad del encuentro.
Gracias, Martín. A ver, recapitulando un poquito los aportes de los tres, la parte de ser una hacedora de redes que plantaba Javi, o este vendaval que contaba Sandra que irrumpió en la OEI, pero también esta frase hermosa que nos dejás, Martín, del gran Galeano, ¿no? De recordar como volver a pasar por el corazón. Se me vino a la cabeza cuando te escuchaba, Martín, esto último del gran poder de intuición que tenía ella, ¿no? Para poder hacer estas redes, para poder conectar caminos de dos personas o de más que ella conocía. Y junto con la intuición, una potencia grande. Potencia entendida en el sentido de que quizás no se quedaba con lo que era algo, sino con lo que podía llegar a ser. En eso de poder conectar ella ya visualizaba cuando conectaba personas o que cuando conectaba instituciones lo que todavía no era, y me parece que ahí eso lo hace una persona maravillosa y una persona que me, desde mi perspectiva percibía, no me acuerdo quién lo dijo, pero que era ser humano, que vivía y que entendía la educación como algo tan humano y tan de persona, ¿no? Más allá de que después somos profesionales, que se investiga, que se escribe, que se lee, me parece que ahí lo personal era una marca característica de ella. Yo, para cerrar esta primera intervención en cuanto a más lo personal de ella, me acuerdo, también es uno de los últimos recuerdos, porque fue justo cuando empezamos a compartir trabajo en Faro incipientemente. Nosotros teníamos un pedido de organizar un concurso. Nosotros en Faro, que trabajamos la temática de la ciudadanía digital, y nos rompíamos la cabeza porque era un concurso de rap y no sabíamos por dónde entrar. Y claro, llegó Vera y el nombre lo sacó creo que en 2 o 3 días. La palabra rap la desentramó en respeto, arte y participación, para poner las voces del pibes y pibas en el centro y para poder crear ellos y ellas sus propios mensajes de concientización. Y uso este puente, Javi, para pasar más a este segundo bloque, que queríamos hablar un poquito más de quizás su métier, ¿no? su gran legado que nos deja, que estuvo en buena parte de su trayectoria en la formación docente, ¿no? Más allá de ser maestra de escuela de siempre, tuvo muchos años con Sandri en OEI, y formó infinidad de docentes, y me gustaría que nos cuentes a todos y a todas, Javi, un poquito de esos proyectos de formación y un poco del enfoque, ¿no? ¿Desde dónde era una investigadora, una pensadora y una formadora de docentes en tecnología educativa? ¿Qué perspectiva de la tecnología tenía Vera, Javi?
Bien, primero tomando la... lo último de Martín, de esa escena donde estaba con todos los docentes cantando, y también es el reflejo de cómo ella veía y cómo ella estaba posicionada como una directora de orquesta, ¿verdad? Era la que hacía que todo funcione. ¿Y esto por qué? Siempre hablamos de lo que es la creatividad, de lo que es una mente creativa, que tiene ideas, pero ella era innovadora. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esas ideas las llevaba adelante. Y las llevaba adelante justamente como una directora de orquesta. Ella, la que tomaba un proyecto, y ahora me estoy acordando el proyecto que hizo que estemos juntos, que nos conociéramos, que era el curso básico de Conectar Igualdad. En el cual inmediatamente, en pocos días, tuvo que salir adelante con un proyecto a nivel nacional, en el cual los docentes tenían que aprender a usar las nódulas que se entregaban del programa, ¿no? Y en ese proyecto que ella armó, utilizó muchos paradigmas. Me estoy acordando ahora de lo que tenía que ver con el conectivismo de Siemens, esto de las redes justamente, y seguir aprendiendo más allá de lo que era el curso básico, en la generación de propuestas para los docentes. Estamos hablando 2010, 2011, y empezaba a tener auge la web 2.0, y se empezaba a hablar, si bien estamos hablando del 2004, se empezaba a popularizar el término, y esa cuestión de que uno tenía que aprender mientras hacía, el aprender haciendo, pero que uno no aprendía solo, aprendía con los demás de manera colaborativa, y en esas ideas se empezó a ver de qué manera se creaba el material para ese curso básico. Y el material, justamente, si bien ella era esa directora de orquesta, se armó de manera colaborativa y se armó lo que ella en ese momento llamó los baquianos. Un grupo de aproximadamente 12 personas que eran los que conocían el lugar y los que iban a guiar al resto a conocer dicho lugar, el espacio digital, el espacio de las TIC en las aulas. Si quieren, lo traducimos a lo que uno podría decir que son los tutores, ¿verdad? Pero me parece que esas son ideas básicas de cómo ella concebía cualquier espacio. Ella siempre ponía en diálogo la teoría y la práctica. ella iba a demostrar un concepto, pero lo iba a demostrar a través de lo que la gente podía vivenciar y hacer. Y ese curso básico, desde el inicio, se fue armando colaborativamente, primero entre los baquianos. Luego esa idea se fue volcando hacia a los centenares de tutores distribuidos alrededor del país, porque ella lo que tenía que tener en claro es que los docentes tenían que estar distribuidos en todo el país. No tenían que ser docentes ni de una determinada área disciplinar ni de un determinado lugar, sino que se podía formar una red justamente, y siempre volvemos a los mismos conceptos, una red federal en todo el país, donde teníamos tutores que podían luego llevar esa formación a cada uno de los puntos del país. Y ella, cuando armaba y pensaba las formaciones, lo pensaba con un grado de inclusión total. Lo pensaba para el docente que necesitaba formarse para dar los primeros pasos con TIC, pero también lo pensaba para el docente más experto. ¿De qué manera ese docente podía seguir aprendiendo? Y además, ¿de qué manera ese docente podía hacer que sus pares, que sus colegas pudieran aprender más y mejor? Y repito, me es casi imposible no hablar de la propuesta de formación y hacerme en mi cabeza, ¿sí?, un rizoma, porque no había forma. Ella pensaba cómo desde ella, líder de orquesta, empezaba a formar esos nodos, y esos nodos, independientemente de si ella podía tener control o no de los mismos, podían seguir llevando adelante su legado. Por eso me parece que es fundamental estas ideas básicas de cómo ella entendía la formación docente. Una formación docente que no iniciaba en un punto y terminaba, sino que era un inicio, pero más allá del control y del conocimiento que uno podía tener, que esos docentes en cada rincón del país, en cada una de las escuelas, podían seguir formando a sus pares. Y hablaba de la inclusión y hablaba de los docentes, pero ella tenía bien en claro, pero muy en claro, que teníamos que llegar a cada uno de los niños, y que cuanto más formación podíamos brindarles a los docentes, más posibilidades había de una mejor educación para cada uno de los chicos de todo el país. Y eso para mí era fabuloso. Por eso seguramente Sandra quizás tenga mejor los números, pero llegamos casi a 100.000 docentes formados con el curso básico de Conectar Igualdad.
Claro. A ver, estamos con Martín, que bueno, es una de las caras o de las voces más representativas de una política pública de en primera instancia entrega de dispositivos, de poder reducir las desigualdades, las brechas digitales a través de la intervención del Estado. Pero bueno, cruzando el charco, nosotros teníamos y tenemos, ¿no?, todavía al día de hoy se ha recuperado nuestro Conectar Igualdad, y que tantas veces fue tan criticado por ser solamente la entrega de dispositivos, y me parece muy, muy potente y muy central esto que destacás, Javi, de todo el componente de formación docente, y que haya estado encabezado por una persona como Vera, ¿no? Ahora te vuelvo a ceder la palabra, Sandra, pero primero tirarte de orejas porque no me retaste, porque no te presenté. Sandra es la coordinadora del área de cooperación e innovación de la Oficina Argentina de OEI. Ha compartido varios años con Vera de oficina, y entonces te quería ceder un poco la palabra para que nos cuentes un poco qué ideas de formación docente o qué proyectos o lo que tengas ganas de compartirnos que nos ha dejado Vera en su camino por la organización de los Estados Iberoamericanos.
Bueno, gracias, Ezequiel. Pero igual estoy tan compenetrada.
Te habías olvidado.
Tantas cosas de Vera que la verdad no me di cuenta que no me habías presentado, pero no importa. Vale lo que nos ha dejado y todo lo que podremos recoger y seguir haciendo. Yo quiero retomar un poquito de lo que dijiste, de lo que dijo Javi, en esta idea de la directora de orquesta, que totalmente era así, y que eso lo llevaba a todos lados, pero todo el tiempo sus proyectos eran construidos colectivamente, digamos. Era una cosa de ida y vuelta. En ningún momento había una cuestión de, o de imposición o de lo que se iba a hacer, era a partir de un saber único y unilateral. Ella tenía la convicción de que todos podemos aprender de todos y que todos sabemos algo que el otro no sabe y el otro nos puede enseñar lo que nosotros no sabemos. Y en función de eso es que ella ha trabajado, yo hablaba de comunidad de aprendizaje en acción, porque ella lo llevaba a cabo constantemente, digamos, en todas las acciones que realizaba. Estoy pensando entre todas las actividades que después les puedo comentar, porque realmente era desafiante y todas las veces proponía cosas nuevas y súper interesantes, pero el EduCamp, una idea que ella había tomado de Diego Leal Fonseca, él ya lo había desarrollado, pero bueno, lo trajo a Buenos Aires, 2 jornadas de trabajo, que en general no lleva tanto, pero la idea de que los docentes pudieran tener, todos los participantes, algo, una herramienta, algo que supieran sobre tecnología y que le pudieran enseñar a los otros. Una vez que se hacía el intercambio, esta conexión que se podían explicar entre ellos, bueno, cada uno iba teniendo su papelito de que había aprendido esa nueva herramienta para trabajar, y todos terminaban llenos de post-it en todos lados porque habían aprendido en el intercambio. Pero, como decía Javi, ahí siempre estaba el rol del facilitador. Había algunos docentes que tenían su pechera, que eran los facilitadores y que eran los que podían acompañar y ayudar en el aprendizaje y en el intercambio en los grupos, digamos. Nunca era tampoco de manera así de libre albedrío solamente, había un acompañamiento. Ella ha formado, así como ha creado y ha formado a los vaqueanos, se han formado muchísimos tutores, y ahí había 3 ideas fundamentales que ella siempre insistía con eso para los tutores, que era el tema de la pasión, la paciencia y la empatía. Eran 3 valores y principios fundamentales que tenían que tener los tutores, docentes, para poder acompañar a los otros en el aprendizaje. Y bueno, eso es súper interesante, creo que tendríamos que tomarlo para nuestra actividad diaria, ¿no? Poner pasión en lo que hacemos, tener paciencia con los otros también en su proceso de aprendizaje y empatía también con ellos. Y bueno, nada, tengo muchísimas cosas para contar de todos los años que hemos trabajado juntas. Aquí llevamos a cabo en la OEI de Buenos Aires el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación, desde donde se armó el curso básico de Conectar e Igualdad, donde yo lo conocí a Javi también allí, y se realizaron muchas actividades. Contábamos con un consejo asesor integrado por Karina León, por Mariana Maggio, Dolores Rey, Diego Leal Fonseca, Ignacio Jara, Hugo Martínez, Inés Dussel, Laura Mares, bien potente. Digamos, traerlos a ellos a alguna actividad siempre era convocante, y más durante el proceso de distribución de dispositivos y del Conectar Igualdad. Sin embargo, ella vivía provocándolos y desafiándolos en formatos diferentes para que sus presentaciones no fuesen mesas o paneles donde cada uno venía a dar su discurso, su saber, su conferencia, sino que existían también, así como nombres que ella inventaba, los conversatorios circulares, bueno, los famosos pechacucha, que estaban todos muy enojados porque tenían solo 5 minutos para poder decir todo lo que tenían que decir. Bueno, otras actividades que ha realizado, como traloquete, que es traer lo que tengas, que es lo que vos sabías, tenías que traer para compartir con el otro. Y así siempre buscando algunos nombres simpáticos, atrayentes y con sentido. Así que en esta idea del sentido pedagógico, siempre ella buscaba en estas presentaciones que tuvieran un sentido de aprendizaje, un sentido pedagógico para cada uno. Y tengo mil cosas para contar, pero tampoco quiero ahí monopolizar la palabra.
Nada, tranquila, Sandri, que a nosotros también nos gusta hablar. No vas a tener problema con eso.
Sí, les quiero decir que parte de sus canciones en Ceibal, en los talleres que se hicieron en la escuela de verano, los tenemos grabados. Así que vamos a poder compartirlos.
Buena, excelente. Sí, escuchándote, Sandra, Vera te emancipaba. Cuando planteabas estos nombres de estos grandes referentes latinoamericanos o mismo nombraste a Dolor Rey acá de España, ¿no? Digo, por más pope que seas, Vera te iba a provocar para que sigas, para que te emancipes, ¿no? Para que te muevas, para que no te quedes en un lugar cómodo, seguro. Y me parece que eso es algo muy central en la educación, ¿no? Poder darte las herramientas y poder designarte una tarea que quizás no tenías pensada, por más capo o referente que seas, y de repente transitaban ese camino y terminaban saliendo presentaciones o charlas. No sé, a mí me ha pasado de ir muchas veces a desayunos de trabajo, pero nada como esos eventos en donde no sabías lo que te ibas a encontrar, pero sabías que ibas a terminar la jornada habiendo conocido a muchas más personas que en cualquier otro evento por la propia disposición y apertura, y te ibas diferente, así nomás. Bueno, para cerrar esta segunda parte y ya ir terminando con el tercer bloque, que les queremos presentar algo, les queremos contar una idea así muy verística que tenemos, me falta presentarte, Martín, nuestro incipiente gerente de desarrollo profesional docente del Plan Ceibal. Martín, contanos un poco sobre esa huella que dejó Vera en Uruguay respecto a la formación docente, ¿no? A sus ideas, a su enfoque pedagógico y educativo.
Sí, dejó mucha huella. A ver, como tú decías, desde Ceibal, ¿no? Que ya tiene 15 años, yo hace 12 que estoy en Ceibal y estoy 12 años vinculados al tema de la formación docente, bueno, que hoy devino en una gerencia de desarrollo profesional docente. Pero desde ese entonces estábamos desafiados a generar propuestas de formación docente que llegaran a todos y todas los y las docentes del país, de forma masiva y con distintas modalidades. Así que ver al charco, cruzando el charco y mirar lo que estaban haciendo del otro lado, y a la vez del otro lado nos miraban, y nos miraban mucho, era una cuestión habitual, y sigue siendo muy, muy habitual. Lo que sí Vera logró es que más que el mirar, tuviésemos un puente de ida y vuelta, ¿no? Porque muchas veces sucede que miramos o nos miran y no pasa más nada que eso. Pero es verdad que Ibertic y Vera, en su momento yo recuerdo, decía, uy, voy a hablar con Vera al inicio, ¿no? O sea, porque yo la leía, yo la escuchaba y decía, bueno, era una referencia y que terminó en un vínculo profesional y amistoso muy, muy fuerte, muy, muy potente. Pero ¿por qué traigo esto? Porque había conversaciones seguidas con distintos tiempos, pero siempre hubo una comunicación de en qué están, cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos juntar, qué de lo que estamos haciendo les sirve, qué de lo que están haciendo ustedes nos sirve, y qué de todo esto podemos generar algo juntos, ¿no? Íbamos como con desafíos siempre muy similares, y bueno, ella siempre se las ingeniaba para buscar la manera de que uno participara o hacernos partícipe, o de algún desayuno desde la virtualidad, A ver, con Vera fuimos creando un vínculo de mucha charla, y te diría que las charlas siempre fueron en distintas partes del continente latinoamericano, porque coincidíamos que siempre nos invitaban mucho a los congresos y terminábamos o en la misma mesa, o en la mesa anterior, o en la posterior. Recuerdo una de las últimas veces que perdí un vuelo a Quito y tuvimos que cambiar la agenda, y yo le escribí: Vera, vos presentás mañana, pero me podés cubrir hoy y yo hablo mañana en tu lugar, ¿y qué tenías? Y bueno, salió como una olímpica a enfrentar la ponencia del primer día. Y bueno, y ahí tuvimos una gran charla con Soroche, ¿no? Todos apunados así por la altura en Quito, que nos había pegado mal a los dos, pero no podíamos parar de hablar de los proyectos y de las cosas. Vera, nada, dejó desde sus grandes ideas porque la leíamos, porque la invitábamos mucho y porque tenía esa posibilidad de llegar sin filtros, sin grandes dificultades. Ella sabía a quién le hablaba. Y con esto quiero decir de que si le hablaba a un grupo de inspectores, claramente buscaba la manera y usaba el vocabulario y generaba esa empatía para hablarle a los inspectores, a los supervisores, pero también tenía la capacidad de hablarle sin ningún problema y tener la empatía de generar y convocar al otro si era un docente de aula, y fuese el grado que fuese, porque justamente lo que podía era ponerse en el lugar del otro y de alguna manera decodificar cuáles eran las necesidades. Poniéndose en el lugar de esa persona, ¿no? Más allá de las grandes políticas, más allá de los grandes manuales, más allá de todo eso, ella era una gran traductora de la teoría hacia la práctica. Es decir, porque desde el propio quehacer, desde cómo diseñaba una instancia de formación, esa instancia, que tenía mucho de innovación y mucho de creatividad, a la vez tenía un montón de sustento teórico que ella tenía incorporado de por sí, porque era una gran lectora, no paraba de investigar la literatura que estaba en la vanguardia, estaba con los últimos textos que escribían los autores referentes, conocía experiencias del exterior y te decía, y leíste tal y viste tal cosa. Y eso no se quedaba en el mero discurso. Ahí está, creo que la gran diferencia con muchos académicos, sino que tenía la capacidad de ponerlo en práctica. De decir, bueno, inclusive yo creo que a veces ni siquiera los propios autores, muchas veces, cuando teorizan, cuando generan teoría, no entienden mucho, o sea, proponen la teoría o proponen un análisis, pero le toca a otros hacer lo aplicable, bajarlo a la práctica, ¿no? Le toca a otros. Y ella podía jugar perfectamente en las dos canchas, interpretando y generando, como lo hacía, sistematizando y generando teorías, porque todos hemos leído a ella y ha generado conocimiento realmente, pero a la vez claramente te decodificaba a otro, te llevaba ese conocimiento a la práctica. Y en esto de los distintos congresos, yo creo que fue en Buenos Aires, no recuerdo bien en el contexto de qué, si fue en una feria del libro, wow. Pero recuerdo haber escuchado a Vera, y hace ya muchos años, una idea que me quedó resonando y que sigue resonando, y que les diría que después otros autores generaron conceptos que en parte tienen que ver con esto, en parte no, pero Vera a la vez recurría mucho a las metáforas y a las analogías, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque creo que cuando alguien recurre a eso es porque no encuentra las palabras que den cuenta en su cabalidad de lo que está sucediendo, en su totalidad, y sabe que de esas palabras hay un significado que rebasa y que necesita para dar cuenta de ese derrame de significado, una analogía o una metáfora, porque no cabe aún en un concepto, o porque el concepto todavía no fue creado o está en proceso, pero tiene la capacidad casi que de intuirlo, de visualizarlo, de verlo, por más que todavía no se construyó, y genera una metáfora o para dar cuenta de eso, que generalmente tiene que ver con algo complejo, no simple, no sencillo, multidimensional, ¿no? Como más parado desde la complejidad. Y un día me encuentro con Vera hablando de el jardín japonés. Y esta idea de jardín japonés, yo la otra vez les comentaba, es un cuento actualmente, yo diría, ¿no? que ha recurrido mucho y que inclusive ya, con el permiso de Vera, ya lo he tomado, lo he tergiversado, lo he modificado, lo he enriquecido, me he apropiado por momentos. Y bueno, y ahí uno le va dando vueltas a ese jardín japonés, ¿no? Y lo hago con alegría y con... Y te diría que iba a decir con autoridad en el sentido de que sé que a ella le encantaría que siguiéramos trabajando la idea de ese jardín japonés y que ese jardín japonés siga evolucionando y siga tomando formas. Pero en definitiva, para decirlo como de manera muy sintética, ella planteaba lo del jardín japonés en esto de las trayectorias de los docentes para formarse. Entonces, de alguna manera contraponía esa lógica de los jardines occidentales, ¿no? Con estructuras grandes, donde están como muy delimitados los caminos y los trayectos a transitar, ¿no? Como un Versalles, por acá se camina, por acá no se camina, por acá se va, por aquí no se va, casi como un antes y un después, y primero va esto y después va lo otro. Ella proponía esta historia casi como de perderse en ese jardín, de ir haciendo un tránsito muy personalizado, ¿no? Y a la vez muy respetuoso de lo que está en ese paisaje, en ese territorio, ¿no? En la lógica del diseño del jardín japonés hay mucho respeto por las piedras, por las maneras en que las piedras están colocadas, por las maneras en las que las piedras se colocan de manera natural, y eso hay que respetarlo, y el camino va a pasar por el costado, y de alguna manera se identifican espacios para transitar con otros, espacios para transitar en soledad, espacios para conectarse con uno mismo, espacios para sentarse y meditar, y de alguna manera casi que realizar metacognición, y conectar con otros saberes, espacios donde sí nos encontramos con otros y aprendemos con el otro, espacios donde aparece sí un maestro, que se le reconoce la experiencia a ese maestro más sabio, se lo escucha, pero a la vez ese maestro escucha a ese que es más novato, y no le dice qué hacer casi, sino que le da casi como unas pistas y unas enseñanzas para que siga su propio camino y aprenda haciendo, ¿no? Y aprenda desde la experiencia. Y bueno, y esas grandes ideas son en definitiva las que nos inspiran hoy para pensar y diseñar trayectos formativos en materia de desarrollo profesional docente, siendo muy respetuosos de los saberes de los docentes, con lo que vienen, con lo que traen, de las realidades educativas en las que trabajan, en las condiciones en las que trabajan, conociendo a la vez los desafíos que la realidad impone, apelando a esta suerte de metacognición y religar saberes, no poniéndonos en el lugar del saber único, ni esta cosa vertical, sino de que se trata más de acompañar, de estimular, de motivar. Y acá traigo lo que Sandra planteaba en esto de la paciencia, la pasión, la empatía. Bueno, eso no aparece generalmente en los currículums o en las historias de vida, ¿no? Pero claramente cuando ella seleccionaba y hoy decíamos conectaba personas y estaba buscando esas cosas. Y bueno, y eso nosotros lo buscamos también a la hora de armar nuestros equipos en Ceibal, a la hora de generar instancias de formación. Sabemos que no alcanza solo con un gran destaque, un gran currículum, un gran conocedor de teoría, sino que necesitamos de personas que pongan el cuerpo, que pongan la pasión, que pongan la empatía con los docentes y que sean capaces de acompañarlos en estos caminos, que a la vez, insisto en esta idea, que son diversos, que responden a distintos tiempos, que son flexibles, que son dinámicos, que se cruzan. Y esa es una gran inspiración que nos dejó Vera, y que recurrimos mucho para a la hora de explicar lo que intentamos hacer desde Ceibal con la formación docente.
Uy, Martín, me dejaste nudo en la garganta. A ver, una de las cosas que dijiste al principio, esto de poder hablarle a todos y a todas por igual, creo que la igualdad también es como una... como un valor que yo siempre, cada vez que estuve con ella, la vi, y la igualdad no como punto de llegada, como un lugar al que tenemos que ir como horizonte, como punto de partida. Y hablando en términos educativos, es que todos y todas pueden aprender. Seas quien seas, vos estabas enfrente de ella y te iba a tratar como un igual. Y eso me parece que es algo muy potente. Y lo otro que tenía ganas de compartir es una frase que se la escuché muchas veces y le contaba a mis compañeros de charla de hoy, que lo quería volver a recordar y a dejar en un contenido, porque no lo pude encontrar en ningún video de ella ni en ningún artículo, que es una frase también cuando Martín decía lo del jardín japonés. Yo tengo una frase que a mí me marcó trabajando en tecnología educativa, en ciudadanía digital. Ya siempre me decía, mucha pedagogía ante tanta tecnología, ¿no? Y me parece que es una de las grandes marcas que nos deja ella en este tiempo también, que le tocó ser contemporánea, ¿no? Ante tanto avance de la técnica humana y como cuidadora del pensamiento educativo, me parece que tenía bien en claro eso, ¿no? Que la innovación, estamos hablando de conceptos que muchas veces están tan bastardeados y que cuando lo escuchabas en palabra de ella, entendías que iba por un lado mucho más humano, mucho más del oficio del educador y de la educadora, y que no te estaba hablando o tratando de vender un producto o una tecnología nueva. Se nos extendió, la verdad que pensábamos que íbamos a hacer algo de 20, 25 minutos, pero bueno, la verdad es que estaría para hablar horas. De nuestra amiga, de nuestra compañera. Y me gustaría, para cerrar, darle la palabra a Javi, y también a Sandra y también a Martín, pero sobre todo a Javi, que me parece que levantás, amigo, un poco este tinte tan creativo que ya tenía, porque spoileo o chusmeo un poco a quienes nos vean, que nos juntamos previamente para hacer este capítulo. Y la idea era rendirle un homenaje, poder presentarla a las personas que no lo conocían, para que tengan un poquito de primera mano o de sus amistades y de sus compañeros de profesión, una presentación de ella más humana, más cercana. Y Javi, a la gran vera, ya planteó generar otro tipo de cosa, para que esto no quede acá, para seguir en movimiento, ¿no? Entonces... Javi, contanos un poquito cuál es la idea que queremos proponer así de manera abierta a la comunidad, y ya con eso vamos cerrando.
Bueno, pero lo armamos entre los cuatro, ¿les parece? Con la misma lógica.
Total, bien. Dale.
Total, todos lo sabemos, así que arranco la introducción nada más. Lo que dijimos es... ¿cuántas de las personas que están viendo este video, que van a estar en las redes y demás, les gustaría participar un poquito de este recuerdo que estamos haciendo nosotros de Vera? Entonces siempre dijimos, vayamos a proponer algo, como decimos, en su red favorita, en Twitter. Aunque podemos extenderlo en otras redes sociales. Y la idea es que cada uno de los que está viendo este video, cada uno de los que lea la consigna por el medio que sea, tenga la posibilidad de recordar a Vera, de recordarla porque en algún momento tuvo algún contacto con ella, porque en algún momento aprendió algo con ella, porque en algún momento se sacó una foto con ella, porque tiene un video de ella, porque lo que sea. Cualquier material digital que pueda ser compartido ante la comunidad y que permita seguir teniendo a Vera presente, seguir teniendo sus valores, seguir teniendo la posibilidad de que cosas que ella hizo, cosas que ella escribió, frases de ella, puedan llegar y volver a recircular nuevamente, me parece que estaría bueno. Digo solamente esta parte, la introducción, y ¿Quién de ustedes sigue con la consigna que queremos para nuestros amigos de las redes?
Yo lo que quiero decir que hacemos este encuentro para recordarla y retomar todo lo que aprendimos con ella. La extrañamos muchísimo, lo cual creo que se ha notado en las palabras de todos los que hemos hablado. Pero la idea es cómo seguir. Vera ahí plantó una semilla en nosotros y en muchos otros. Entonces, la idea es, bueno, de todo lo que ha sembrado, ¿cómo seguimos? Digamos, dentro de las líneas que ella ha trabajado y que nos ha dejado, bueno, ¿qué es lo que proponemos? Y poder crear ahí una comunidad en la cual podamos intercambiar e ir aprendiendo tal como ella nos proponía, ¿no? Aprender unos de otros y crear ahí una red más fuerte que nos sostenga. Ella hablaba siempre, ¿no? Redes que nos sostengan. De hecho, en mi cuaderno, les quiero decir, yo me puse un post-it cuando inicié el cuaderno que dice redes que nos sostengan, Vera, Veris, en realidad dice, tomando la palabra de ella. Así que sigo pasando la palabra.
Martín, ¿qué hashtag usamos para invadir Twitter, para copar Twitter de recuerdos, de ideas, de cosas que tengamos de Vera?
Ahora me generaste dudas, a veces sé quién.
Desaprendí.
Mejor decilo tú, que así no mareamos a la gente.
Bueno, vamos a hacer vamos a intentar generar muchas personas que compartamos nuestros recuerdos, nuestros momentos, nuestros aprendizajes con ella. El hashtag va a ser Aprendí con Vera, lo vamos a poner en la descripción del video, también en la placa, y bueno, la idea es llevarlo a las redes, principalmente a Twitter, pero en cualquier red social, con ver muchos numerales o hashtags Aprendí con Vera, vamos a sonreír y a ver para dónde va esto, ¿no? Me parece que la idea del movimiento, de lo dinámico, es algo que también los cuatro aprendí, y tantas personas aprendimos con ella. Así que la idea un poco es no cerrar este video sin antes dejar como la moneda en el aire o más bien la invitación a que más personas se puedan sumar a este recuerdo. Y bueno, en lo personal y en lo colectivo también como parte de Educar con Sentido, agradecerles a los tres por su predisposición, por su amor, por su cariño, por estar acá. Y por seguir pensando, me voy a tomar una mínima atribución y con mucho respeto mandarles también a Alejandro, a su compañero de Vera, un abrazo muy fuerte, y a Chechu y a Pato, también sus hijes, que también siempre que las recordamos a Vera, les recordamos a los tres. Así que, bueno, de corazón a los tres que tengo aquí, un abrazo gigante, agradecerles de vuelta y hago una ronda final más como para que cierren el video. Si querés empezar vos, Javi, así mantenemos el orden y no nos peleamos.
Bien, bien, no, yo simplemente cerrar el video diciendo que encontré justamente en la persona de Vera alguien a quien seguir, un modelo a seguir desde lo profesional y un modelo a seguir desde lo humano. Así que cortito, y me parece que eso define toda mi admiración y muchas veces parte de este camino que uno sigue escribiendo, sin olvidarla e intentando llevar su legado en cada una de las propuestas que uno va haciendo, tanto lo que tiene que ver con la formación, como también en el trato de los grupos de personas en los cuales uno tiene la suerte de liderar.
Sandri.
Bueno, yo agradecidísima con ella por lo que aprendí, pero fundamentalmente por lo compartido con ella, que ha sido más que lo profesional. Y bueno, haber compartido tanto tiempo, cuestiones hasta de madres, de poder claro. conversar de esas cuestiones. Así que, bueno, muy agradecida de haber tenido esa oportunidad.
Martín.
Bueno, yo también, en verdad estaba pensando y agradezco esta posibilidad de volver a traerla y a pasar por el corazón, como recién decía. Y pensaba en esto tan lindo de que, por un lado, el dolor de que no esté con nosotros físicamente, pero ella, en el lugar que esté, está sonriendo con esta idea del loca en algún momento de juntarnos y de hacer que sus ideas sigan circulando y crezcan, ¿no? Y entonces también, como de nuevo insistir y convocar a todos y todas que nos están escuchando y viendo, a que se sumen, a compartir sí recuerdos, instancias, pero también, ¿por qué no? Bueno, qué conceptos, qué cuestiones que aprendieron con Vera o que se inspiraron a partir de algún artículo o alguna conferencia de Vera, eso se fue transformando y terminó en otra cosa, ¿no? Así como hoy yo planteaba lo del jardín japonés y de alguna manera de ahí surgen grandes conceptos del desarrollo profesional docente. O sea, que otros autores, hoy uno puede comprender eso desde diferentes autores y darle un sentido. Pero bueno, creo que la idea es esta, recordarla, volver a pasar por el corazón a Vera, tenerla presente, homenajearla desde el amor, pero que tenemos la idea de seguir trabajando juntos en esto desde ese compromiso con Vera, con la educación, con un futuro más justo, más feliz, más digno para todos, y bueno, y a ver qué sale desde este encuentro, este puntual y el que vamos a ir generando en las redes, de caminos como el jardín japonés, seamos respetuosos de lo que va surgiendo y transitemos juntos a través del hashtag con Vera Aprendí.
Aprendí con Vera. Vera.
Edith, pongan ahí para que la gente no se confunda.
Gracias, Martín. Mirá. Uno de sus últimas publicaciones en Facebook, ella puso el hashtag no me rindo, ¿no? Y me parece que es una metáfora o es un manifiesto más que una metáfora de lo que intentamos levantar acá y ojalá que se sumen un montón de personas. Y también chequeando sus redes, porque un poco se los contaba a los tres y ahora lo abro un poco más, pero muchas veces en días bajón o en días que no sale la inspiración y hay que armar una clase o hay que escribir algo, siempre en lo personal acudo a su web o a sus redes. Y una de las cuestiones que más vi, no sé si fue en sus últimos cumpleaños o qué, pero muchas personas poniendo besos al cielo. Así que me parece que hago este mensaje tan repetido propio de nosotros cuatro. Vamos a mandar un beso al cielo y vamos a ir a activar en las redes para seguir moviendo y generando, como ella quería, ideas y movimiento para transformar la educación, para habitarla y para seguir conectándonos en redes. Así que les agradecemos a quienes hayan llegado hasta el final de este video y las y los invitamos a participar. Nos vemos.
Gracias.